Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar. Scotiabank, De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Clínica Santa María, 85 años. Y Salfarrent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en Salfarrent. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Una en Punto, que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, pero también nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en la ciudad de Puerto Montt en el 99.7. También en Duna.cl y arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Jueves 14 de noviembre, está el cielo despejado acá en Santiago. Hay nubosidad, pero muy alta, muy alta. Hay una temperatura que es grata a esta hora de la mañana aquí en la capital del país, 11 grados, y la máxima en la tarde va a alcanzar hasta los 28. 28 a 29 grados, de acuerdo al informe que tiene hoy día desplegado en su página la Dirección Meteorológica de Chile. Jueves, cargado de noticias como ha ocurrido, ha sido la tónica de los últimos días, con una discusión que por momentos parecía que iba por buen camino, pero tiende a entramparse, a encontrarse con algunos lomos de toro y con algunas barreras. Particularmente es lo que así sienten en el Ejecutivo y particularmente en el Ministerio de Hacienda, donde el ministro Marcel mira cómo efectivamente hay algunas partidas de dinero respecto a la discusión de la ley de presupuesto 2025 que no están avanzando como se quisiera. Y que va a tener que tener una nueva discusión, un nuevo planteamiento en el Senado para reponer recursos que estaban destinados a ciertas carteras. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, que sufre un duro revés ayer en el Congreso, no solamente con votos de la oposición, también algunos votos oficialistas, pero en contrapartida se logra sacar las partidas de justicia y también de defensa, de acuerdo a la discusión que se ha generado ahí en la Cámara de Diputados, que va a continuar durante la jornada de hoy, y algunos dicen probablemente esto también se va a extender hasta el día de mañana. Así que eso es lo que está pasando con la discusión de la ley de presupuesto. Sabemos también de otras cosas que tienen que ver con salidas, por ejemplo, de algunas alcaldesas del oficialismo que dejan la municipalidad después de no ser reelectas. Es el caso de Emilia Rivas en Ñuñoa y también de Iracy Hasler en la comuna de Santiago. ¿Y por qué? Porque van a un cupo parlamentario, al menos tratar de conseguir un cupo parlamentario. Ocurre también con otros nombres que suenan dentro del oficialismo. En la oposición también se baraja una lista de nombres para ciertos alcaldes que no pudieron ir a la reelección, por ejemplo, como Germán Codina en Puente Alto, que sí ha manifestado que irá por un cupo parlamentario. Y a eso se espera también que dentro de las próximas 24 o 48 horas se sepan algunos nombres de delegados presidenciales que también podrían tener la intención de ir a luchar por un cupo parlamentario. Vamos a estar pendientes también hoy día de una situación que se podría generar, estoy hablando en potencial, una fecha de audiencia de formalización para el subsecretario de Interior Manuel Monsalve. Sigue teniendo los antecedentes sobre la mesa de la Fiscalía, todavía no se da un paso respecto a eso, pero ayer se conoció además el testimonio del padre de la denunciante en una entrevista que ofrece a Televisión, donde da cuenta de ciertos detalles que no se conocían, por ejemplo, cuánto se entera la familia de esta situación, lo que han tenido que pasar desde el punto de vista más humano, si usted quiere, en este caso, pero además deja entrever que están frente a una persona totalmente poderosa, o muy poderosa todavía, a pesar de que ya no es subsecretario del Interior, que tiene redes todavía en el Ministerio del Interior, y ese es el temor que tiene la familia de que esto no puede avanzar desde el punto de vista de buscar justicia a quien ha denunciado por connotación sexual al otrora subsecretario del Interior. Vamos a estar pendientes también del ámbito internacional, con dos focos muy puestos en España. Uno, a propósito de las inundaciones en Valencia, vuelve esa ciudad española a ser golpeada por las inundaciones y por la fuerte lluvia, y 4.000 personas que han sido desalojadas también de la provincia andaluza, y de Argentina, que si bien Javier Milei tiene cifras económicas muy, muy importantes que aplaudir, mira un poquito más allá y no descarta la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos una vez que Donald Trump el próximo 20 de enero asuma la presidencia de ese país. Y en contrapartida, quien estuvo en el poder en la Argentina durante mucho tiempo, estoy hablando de los Kirchner, pero en este caso específico de Cristina Fernández, sufre un duro revés judicial el día de ayer, que la va a prohibir, o le va a prohibir ser candidata, podría ir a la cárcel, pero hay tanta historia detrás de esto que es probable que no se resuelva. Estamos hablando de un fallo de segunda instancia, todavía falta saber qué es lo que resuelve la Corte Suprema en un caso bien antiguo en la Argentina, el caso Vialidad, que se estaba investigando desde que Néstor Kirchner era presidente del vecino país. Bueno, parte de lo que vamos a revisar en esta jornada de Duna en Punto de día jueves 14 de noviembre. Valentina, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo Álvarez, revisando como siempre hasta ahora el tiempo, vamos a partir.
¿Te preocupa por... a ver si hace mucho calor o no?
Sí, o frío, pero no estamos en la época de frío.
Y me imagino que tú estás mirando qué es lo que pasa el fin de semana porque...
Tenemos libre.
Tenemos, dice en plural.
Tenemos. Tengo.
Tienes libre.
Tú trabajas.
Unas horas de descanso muy, pero muy merecidas.
Gracias, Rodrigo. Hoy, Santiago, 28 grados.
¿Ya? Hoy día de máxima, ¿no?
Sí, máxima. Sí. Valparaíso, cielos nublados y 17 de máxima. Concepción, también nubes prácticamente durante todo el día, 18 de máxima. Y Puerto Montt, 20 de máxima. Pero atención porque hay precipitaciones que se extienden hasta el día sábado.
¿Sí?
En Puerto Montt.
Ah, mira. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa ahí en la ciudad de Puerto Montt. Saludos a quienes nos escuchan ayer en el 99.7. En un rato más acá en Duna en Punto estará Nicolás Vergara con nosotros, también con nuestros infiltrados. Viene hoy día Paula Catena a hablarnos de, y a contarnos, por cierto, los detalles de la salida de Antonia Rosas de La Moneda. La administradora de La Moneda que estaba cuestionada, había presión no solamente de algunos parlamentarios del oficialismo, también funcionarios oficialistas y la propia Central Unitaria de Trabajadores por la muerte, ¿te acuerdas tú de un cáfiter ahí?
Sí.
En extrañas circunstancias y había presión, bueno, y se genera la salida de Rosas de La Moneda. Y también viene Julio Nahuelgual, que nos va a llevar, bueno, algo adelantado yo, a la Argentina para contarnos sobre el triunfo de Milei con la menor inflación en 3 años a puertas de cumplir un año en el poder Javier Milei. Eso en un rato más, sacando un punto cuando llegue Vergara junto a los infiltrados. Por ahora, 7:07, y acá le presentamos nuestros titulares.
La directora administrativa de la presidencia, Antonia Rosas, renunció luego de presiones por la muerte de Hugo Morales, trabajador de La Moneda que tuvo un turno de 18 horas. Su dimisión fue aceptada por el presidente Boric y será reemplazada por Antonia Illanes, subsecretaria de Deportes y exjefa de gabinete de Boric. El Ministerio de Educación enfrentó una jornada difícil en la Cámara, donde se aprobaron glosas que restringen ayudas estudiantiles a alumnos sancionados por violencia. Además, se suspendió el sistema de admisión escolar para 2025 y se rechazaron recursos para 47 servicios locales de educación. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de 2025 para Justicia y Defensa, reintegrando fondos a la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública. Se destacó el financiamiento insuficiente del Ejército y mejoras condiciones laborales en Gendarmería y la DGAC. El padre de la denunciante, de Manuel Monsalve, habló con Chilevisión calificando el proceso como una terrible pesadilla y destacando la valentía de su hija al denunciar la presunta violación. Expresó sus temores por la influencia del ex subsecretario y su red de contactos, pero afirmó confiar en el fiscal Armendáriz y en la justicia para que se haga una investigación justa. A las 9 de la mañana se realizará la audiencia para reformalizar al exfutbolista Jorge Valdivia, quien está acusado de violación. Actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Y en materia internacional, una nueva dana provocó lluvias torrenciales en Málaga y el sur de Tarragona, llevando a las autoridades a declarar alerta roja en la provincia. Hasta el momento, más de 3.000 personas han sido evacuadas debido a las inundaciones que han afectado a calles y partes del hospital de Málaga. 7:08.
No nos olvidemos que tenemos fecha clasificatoria al Mundial, ¿no?
Mañana.
Mañana a las 10:30 de la noche. El equipo de Gareca y Vidal. va a tener que enfrentar a Perú en Lima. Y después el martes le toca con Venezuela acá. Partidos que, dice mucho, son trascendentales para no solamente para ver el futuro de la selección chilena en este proceso, sino que además ver si es que este proceso lo sigue liderando el argentino Ricardo Gareca, que hoy por hoy es el técnico de la selección chilena. Así que vamos a ver qué es lo que pasa mañana en la noche. Oye, probablemente a propósito de mañana, hasta mañana, al final del día, podría extenderse la discusión, debate que se está dando en el Parlamento, particularmente en la Cámara de Diputados, de la Ley de Presupuesto 2025, debate que ha tenido altos y bajos para el gobierno y que ayer supo, por ejemplo, de la aprobación de los recursos para el Ministerio de Defensa y también para Justicia, pero sufrió un duro revés el gobierno ayer en los dineros que tienen que ir para la cartera de Educación. Y esto porque los parlamentarios reintegraron asignaciones para la Subsecretaría de Derechos Humanos y también la Defensoría Penal Pública, pero en Educación la oposición, pero con votos independientes y también de algunos descolgados del oficialismo, aprobaron cuatro glosas para impedir ayudas estudiantiles a alumnos que hayan participado de actos de violencia. Además, se acordó suspender en el 2025 el sistema de admisión escolar y se rechazaron recursos para 47 servicios locales de educación en todo el país. Mirado así en simple, duro revés para el ministro Cataldo, pero particularmente para el ministro de Hacienda, Mario Marcela, a raíz de estas glosas que impiden avanzar con recursos para esos puntos específicos. Así, por ejemplo, la partida del Mineduc, con todos sus servicios asociados, fue el principal dolor de cabeza para Hacienda y también para el gobierno. En primer lugar, se ratificaron no una, sino cuatro glosas, como decíamos, para impedir ayudas estudiantiles a alumnos que hayan participado de actos de violencia. También se aprobó una indicación para suspender durante el año que viene la llamada tómbola para postular a los establecimientos educacionales. Y lo último que decíamos, se rechazan los recursos para la puesta en marcha de 40 servicios locales de educación en todo el país, sistema que buscaba avanzar en la desmunicipalización para fortalecer la enseñanza pública, pero que ha enfrentado, usted sabe, serios problemas en su implementación, particularmente en la parte norte de nuestro país, donde el mejor ejemplo, sin lugar a dudas, ha sido la región de Atacama, que durante gran parte de este año supo no solamente de la poca capacidad de los servicios para llevar adelante la educación, pero también fuimos conociendo otros detalles que se fueron generando a raíz de esto, y además, con el correr de los meses, nos fuimos enterando que también había una gran cantidad de alumnos que no pudo matricularse este 2024. Bueno, tras la discusión, algunos presidentes de los partidos oficialistas se reunieron con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también parlamentarios del oficialismo, están pidiendo igual algunos recursos más, particularmente para el Ministerio de Educación, recursos que deberán, sin lugar a dudas, reponerse cuando la discusión avance al Senado la próxima semana, una vez de todo lo que ha pasado en esta discusión acalorada por momentos, entrampada también por otros, en la Cámara de Diputados respecto a las partidas que tienen que ver con el presupuesto 2025. Insisto, esto podría reponerse más de algunos recursos en el Senado y vamos a ver qué es lo que pasa ahí, porque va a tener que ceder, dicen algunos, o negociar nuevamente el gobierno, particularmente el ministro de Hacienda, para tratar de sacar todas las partidas que tienen que ver para cada una de las carteras. Al menos, si uno mira el vaso medio lleno del lado del gobierno, se logró avanzar en Justicia y también en Defensa, que habían sido dos carteras también respecto a sus recursos, que habían tenido una semana bien compleja, bien polémica con la discusión que se da en la Cámara de Diputados. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y ayer habló. ¿Quién habló? El padre de la denunciante del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, frente a cámaras. Habló con Chilevisión Noticias y entregó así por primera vez y de manera pública la versión de la familia de la denunciante de los hechos. Acá el padre de la denunciante afirmó que está preocupado de que la investigación se pueda extender sin avances, pero manifestó su confianza en el fiscal Javier Armendáriz. Además dijo que decidió dar la entrevista a rostro descubierto con el fin de dar la cara a este terrible momento en el que están pasando como familia. Recordemos que Mega había hablado con la madre de la denunciante, pero no frente a cámaras, y era un relato, ni siquiera era la voz de la madre, pero aquí cambió la situación. Contaba el padre de la denunciante que cuando supo de esto, su hija estaba mal, que él la motivó a denunciar al ex subsecretario del Interior a pesar de que su hija le manifestó tener miedo. ¿Y qué dijo sobre Monsalve. Dijo que no es cualquier persona, que es un hombre poderoso que estaba a cargo de las policías, por lo que indicó sentir temor de que el ex subsecretario o personas cercanas a él que aún trabajan en la Subsecretaría del Interior puedan intervenir en la investigación. Pero ahí agregó que confiaba en la Fiscalía, en Armendáriz y en que se haga justicia a pesar de tener miedo frente a lo que ellos han pasado. Dijo que no lo han contactado desde el gobierno, aunque indicó que a su hija recibió un correo donde le ofrecían un programa a través de la Mutual, pero que las autoridades no la han contactado. Eso también lo habían dicho ya las autoridades, ¿no? La misma ministra Antonia Orellana explicaba por qué no llamaban ellos directamente a la denunciante, que también podía ser visto como hasta una medida de presión, tenía que ser de una forma bien, bien cuidada, ¿no? Bueno, esa sí, es parte del testimonio.
Es un tema delicado.
Sí, claro, sí. Es parte del testimonio. Dice que espera que se haga justicia, que para él Manuel Monsalve cometió un delito y que por lo tanto es un criminal y que debe pagar de acuerdo a cómo indica la ley.
Bueno, a raíz de este testimonio surgen preguntas y se han escuchado comentarios de por qué ha demorado tanto la formalización o pedir una audiencia de formalización de Manuel Monsalve, ¿no? Dadas las circunstancias, los antecedentes que se han ido conociendo, supimos también esta semana el testimonio, dicen, clave del taxista, ¿no? Que los lleva a ellos, a Monsalve y su denunciante, desde el restaurante, primero al departamento de ella y posteriormente al departamento, al Hotel Panamericano, donde se estaba alojando el ex subsecretario del Interior. Pero entiendo, y ayer en algún minuto de la noche se encendieron las alarmas porque podría existir la posibilidad de que en la madrugada se pudiese tomar detenido a Monsalve para llevarlo a la audiencia de formalización. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Pero sí se van acortando los plazos de parte de la Fiscalía en el sentido de tener todos los antecedentes de la mesa para llevar adelante esta situación. Me contaban que algo que ha demorado esto tiene que ver con cómo estaba redactada la denuncia en un primer momento, que habían cosas que no se entendían muy bien o el relato, en este caso, de lo que se plasmó en esa denuncia, tenía ciertas situaciones o en el contexto que estaban descritas que todavía no le hacían mucho sentido a la Fiscalía y que eso es lo que se estaba demorando o estaba retrasando, si tú quieres, esta audiencia de formalización o pedir una audiencia de formalización para el ex subsecretario del Interior. Lo que se dice en el entorno de la Fiscalía es que efectivamente podrían haber novedades dentro de las próximas 48 horas y el plazo que se ha puesto en la Fiscalía es que antes de noviembre debiese haber alguna determinación, alguna resolución respecto a la situación particular de Monsalve. Y lo otro que deja entrever el padre del denunciante, que también es bien delicado, dice sentir temor porque está enfrente a una persona todavía muy poderosa. Habla de que tiene contactos todavía con gente que trabajaba en el Ministerio del Interior o al menos en la Subsecretaría del Interior. Algo de eso vimos, ¿te acuerdas tú? La semana antepasada, cuando una persona que llega de madrugada al departamento en Viña del Mar de Monsalve a dejarle ropa, algunas cosas, bueno, era un funcionario de la subsecretaría que conocía hace mucho rato a Monsalve y que habían trabajado mucho tiempo juntos. Hay un sumario que todavía está en curso, que lo decía el propio subsecretario Luis Cordero, que se llevó adelante del primer día cuando se sabe esto, que se estaba investigando a las personas que estaban trabajando y que habían tenido algún contacto o con Monsalve o con la denunciante en esas horas posteriores a lo que ocurrió estos hechos.
Lo último y muy cortito, el padre de la denunciante descarta haber trabajado de forma dependiente de
Monsalve. Eso se habló en algún minuto, ¿te acuerdas?
Sí. Pero sí dijo que se habían conocido en los años 90 como militantes del Partido Socialista y que tenían una relación política.
Sí. Era, o es, no sé, todavía, pero era un caudillo, Monsalve, en la región del Biobío. 7:18 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y lo que era un secreto a voces se cumplió ayer. Iracy Hasler, exalcaldesa de Santiago, y Emilia Ríos, exalcaldesa de Ñuñoa, anunciaron que irán por un cupo al Parlamento en la elección del próximo año. En la sesión del Consejo Municipal de ayer, Hasler informó su decisión de dejar la alcaldía. Su nombre ya formaba parte de los cuadros que analizaba con interés el Partido Comunista para una eventual candidatura al Congreso. De hecho, me recuerdo que fue el propio Lautaro Carmona, una vez que termina la elección municipal, que dijo, bueno, aquellos alcaldes que no pudieron ser reelectos, es probable que puedan tener, y que además han tenido un buen desempeño, que puedan tener la posibilidad de ir a luchar por un cupo al Parlamento. Bueno, Bueno, y ayer también fue el día que escogió Emilia Ríos para renunciar a su cargo de alcaldesa de Ñuñoa debido a su idea de postular al Parlamento. Lo hizo a través de un comunicado que difundió por sus redes sociales y ahí anunció la salida a partir de este próximo día sábado de la Municipalidad de Ñuñoa. Recordemos que esta semana también se supo que el ahora exalcalde de Huachuraba, Carlos Cuadrado, que es militante PPD, también renunció al cargo. Él ya había expresado su interés de postular al Congreso como candidato a diputado por el distrito número 9. Pero Hassler y Ríos no serían las únicas podrían sonar como cupos para el Parlamento dentro del Frente Amplio. También podría estar disponible para aspirar al Congreso otros nombres como Erika Martínez de San Miguel y Valeria Milipillán también de Quilpué. Suenan también Constanza Chonhout, que podría ir también por un cupo al Parlamento. Ella fue a la elección por la alcaldía de Las Condes, no le fue bien a la Frente Amplista, pero suena como una carta también que podría ir al Parlamento. Situación similar se maneja en la oposición, donde recordemos hay algunos nombres que han sonado, otros que se han manifestado oficialmente, como el de Germán Codina, el exalcalde de Puente Alto, que también va a ir por un cupo al Parlamento. A esto hay que sumar, Valentina, nombres de delegados presidenciales. ¿Te acuerdas tú que la semana pasada, cuando se hizo el cambio en alguna subsecretaría, se había dicho, bueno, que algunos delegados presidenciales podrían también anunciarse esta semana para ir a un cupo al Parlamento? Ahí hay tres nombres o tres zonas que son las más codiciadas: Bío Bío, Valparaíso y Araucanía. Esos delegados presidenciales probablemente también van a ir por un cupo al Parlamento. 7:20 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Miremos rápidamente lo que ha pasado en Argentina, porque la Cámara Federal de Casación Penal en Argentina confirmó este miércoles la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández en un caso por irregularidades en obras viales. Hace 2 años ya se había condenado a Fernández. Finalmente esto se ratifica, pero atención, porque no es definitivo este golpe al peronismo. La defensa de Fernández de Kirchner ya presentó un escrito informando que va a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, el último espacio de apelación posible en el sistema judicial argentino, por lo que no fue detenida de inmediato. De hecho, ni ella ni su defensa estuvieron físicamente en la Cámara de Casación ante que es un ente similar a la Corte de Apelaciones de Chile.
Se supone que en marzo podría haber pronunciamiento de parte del máximo tribunal argentino. A ver, ¿qué va a pasar con Cristina Fernández de aquí en adelante? ¿Puede ser candidata? ¿No será candidata? ¿Podría ir a la cárcel? Son preguntas abiertas que todavía están ahí en la opinión pública trasandina. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UEF alcanza los 38.045 pesos, el euro 1.034 pesos, dólar 981 y el cobre 4,02 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa peruana hoy día, 14 de noviembre. ¿La prensa peruana, dije? Mira, parece, es que tiene relación. Estoy pensando en el título de Pulso sí. Hoy día. Dice, Grupo Peruano intenta crecer en cementos Bío Bío y lanza oferta a socios. Ese es el principal titular de Pulso en esta jornada, que también destaca precio del cobre, acumula baja de 9% desde triunfo de Trump y queda a un paso de caer de los 4 dólares la libra. Y el financiero también se hace cargo de lo que estamos hablando de los peruanos, ¿no? Peruana Yupa lanza OPA hostil por crecimientos Bío Bío y busca subir a 40% su participación en esa firma. Títulos económicos de este día jueves.
Escuchamos a Coldplay porque anunció el que podría ser el concierto más grande de su carrera, que se llevará a cabo el 25 de enero de 2025 en el estadio Narendra Modi en India.
Grande por la cantidad de público, grande por el espectáculo,
por
grande
la cantidad
porque,
de público. 132.000 personas.
No te puedo creer.
En un espectáculo, imagínate. Mira. Así que las entradas van a estar disponibles en 2 días más, desde el 16 de noviembre, si es que alguien quiere ir a la India a ver este concierto multitudinario. Lo cierto es que Coldplay planea retirarse de los estudios de grabación tras su duodécimo álbum, pero seguirán ofreciendo giras. Pero dijo Chris Martin que ya la historia de Coldplay, de alguna forma, está contada.
Mira tú, a algunos les encanta, a otros no mucho, sí. Pero son exitoso.
De todas
le funciona todo. Todo lo que toca Chris Martin y su grupo le funciona. Bueno, con los británicos de Coldplay nos vamos a ir a la pausa comercial. Valentina Reyes, espero que vuelva a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones de Chile y también del mundo. Antes de la pausa, quiero contarte que si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana. Es un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital y conoce las tres nuevas carreras de la FINIS. Mira, escucha bien: diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Para más información, fácil, finis.cl. Universidad Finisterre, integrar para transformar. 7:24, vamos rápidamente a la pausa, ya venimos con más a una en punto.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
Historia 2011. Chris, Annie, Diego y Lolo, mejores amigos desde el colegio. Acaban de reservar una SUV en salfarrent.cl y ya están contando los días que faltan para irse una semana al norte. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
En la FINIS creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Scotia presenta el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda UF3, que ofrece un retorno objetivo, no garantizado, y un conveniente balance entre el retorno y riesgo en momentos atractivos para invertir en UF. Fondos Mutuos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 y 1790. El aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cnfchile.cl.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna. 89.7 FM y Duna.cl.
7 de la mañana con 27 minutos. ¿Le gusta tanto este programa a Valentina Reyes que dijo, ¿sabes qué? Te voy a quedar, pero se quedó con una finalidad. Bueno, ¿por qué saberlo? Pero yo les voy a contar que efectivamente estuvo un año viviendo en España, la Vale haciendo un
máster.
Un máster, ¿no? ¿Y por qué saco a colación esto? No solamente para establecer quién es y por qué le gusta estudiar tanto a Valentina Reyes, sino que porque hemos escuchado un concepto durante las últimas semanas que tiene que ver con una cuestión climática. Hemos visto lo que ha pasado en España con inundaciones, con fuertes lluvias, y lo estábamos conversando fuera de micrófono. Me decía, bueno, yo mientras estuve allá varias veces escuché lo que era la DANA, ¿no? Que es esta depresión, la definición que se le da, que es una especie de fenómeno atmosférico que es habitual, ¿cierto? Pero que es una depresión en altura, ¿no?
Y es en la costa mediterránea. Mm. También tiene que ver con eso. Por eso nosotros nos escuchamos de La Habana, ¿no? Porque no tenemos al Mediterráneo como vecino. Pero esto ocurre en la costa mediterránea de la península ibérica durante el otoño. Es un fenómeno que se da, sí, que tú podías escuchar.
Es habitual.
Que claro, podías, sí, escuchar de eso, pero no con esta intensidad que se dio en Valencia y también lo que se dio en Málaga. Es un término usado por meteorólogos españoles, que era para diferenciarlos de otro fenómeno, pero a lo que se refiere es a una lluvia intensa y abundante. Es un fenómeno, mira, y la definición, es un fenómeno en el que la masa de aire polar muy frío queda aislada y empieza a circular a altitudes muy elevadas, lejos de la influencia de la circulación de la atmósfera. Pero lo importante son las lluvias torrenciales que provoca en otoño.
Sí, en verano y otoño particularmente es donde se ocurre el sistema más peligroso, lo que dice la definición de los expertos en el clima. ¿Y qué se produce? Produce cuando además hay un sistema de bajas presiones que se separa de las corrientes que rodean la Tierra y fluye, por cierto, de forma bien independiente. Pero, insistimos, es algo habitual y los españoles saben que efectivamente esto es algo habitual. El tema es que particularmente ha sido muy, ¿cómo decirlo?, muy agresivo para alguna parte de España, y lo que hemos visto en las últimas horas es que nuevamente es la ciudad de Valencia la que se ha visto fuertemente afectada por estas lluvias, por estas inundaciones. Ya hay, por ejemplo, la comunidad valenciana, ha vivido una tensa madrugada, la última, con intensas lluvias en el litoral y bajo aguaceros que han dejado hasta 80 litros por metro cuadrado en la localidad de Cullera, que está ahí en Valencia, pero que han evitado por el momento las zonas más afectadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre. Ese día fue el que vimos las grandes inundaciones en Valencia, que vimos efectivamente la situación bien compleja de habitantes de esa localidad española, pero que también supo de situaciones de gente que tuvo que ser desalojada y otros que perdieron absolutamente todo. Y la gran duda respecto a lo que pasó en ese entonces y que generó todo el malestar de la población y este enfrentamiento político, porque recordarán las imágenes del rey, ¿no?, visitando a los afectados, siendo increpado, casi echándolo del sector, qué decir del presidente del gobierno español, ¿no?, que también ni siquiera se pudo bajar del auto, ¿no?, porque lo agredieron, o agredieron el auto, claro, particularmente, y tuvo que salir. Y ahí las dos preguntas tienen que ver con si efectivamente la localidad valenciana supo o logró recibir las alertas a propósito de lo que se venía con este aguacero, con estas lluvias, en el momento indicado, que es un cuestionamiento que se está haciendo a la autoridad española, y otro, ¿por qué tardó tanto en llegar la ayuda? Esto ocurrió el 29 de octubre, pero 5 días después recién se vieron las primeras autoridades. Es lo que reclama la gente, los habitantes de Valencia, que llegaron a socorrerlos, ¿no? Y ahí está el gran dilema, el gran problema, que algunos temen, dice, puede volver a producirse a propósito de este fenómeno que está afectando nuevamente a la ciudad de Valencia. Hay una alerta roja que ha bajado esta mañana a naranja, y se van a mantener las lluvias por lo menos hasta la tarde de hoy día, con esa intensidad que vimos hace un par de semanas atrás. Se acumulan, dicen, 85 litros y se están produciendo complicaciones de tráfico en las calles de esta ciudad valenciana. En Málaga también hay una situación bien compleja estas últimas horas a propósito de situaciones que tienen que ver con estas fuertes lluvias que están afectando a esa localidad española. Hay 4.200 personas que fueron desalojadas de los hogares a propósito de lo mismo, que fue como una medida de prevención para evitar muertes, ¿no?, de las que se vieron en Valencia, y para evitar situaciones más complejas con gente que podría verse afectada producto de estas lluvias.
Una situación compleja, se extiende este fenómeno no solo en Valencia, también en Andalucía. Fíjate, afortunadamente no en la zona cero.
El último balance, 216 víctimas fatales en Valencia, sí, solamente por la lluvia, y hay todavía 20 personas que están desaparecidas, que no han podido encontrar, que probablemente están bajo el lodo, de acuerdo a lo que han dicho los equipos de rescate españoles. 7:32 PM.
Estás en Duna en Punto.
¿Tú pondrías un panel solar en tu casa?
Es que tengo, vivo en departamento.
Ya.
¿Dónde se pondría? ¿Como en el balcón o no? No, no sé.
O arriba, no sé, la verdad no sé.
Claro, claro, quizás en el edificio, la comunidad tendría que...
Bueno, el plan B del gobierno, ¿no?
Sí.
A propósito de la poca participación en el subsidio eléctrico que anunció ayer el Ministerio de Energía, ayer en la tarde junto a Josefina Ríos estuvimos conversando con el ministro de Energía, Diego Pardo, a raíz de esto, de dos cosas. Primero, sabido es que habían tres alzas de la cuenta de la luz, agosto, octubre y la que viene en enero. Esa alza de enero, decía ayer el ministro de Energía, no va a sobrepasar el 9% para los hogares.
Claro.
Y reconocía que efectivamente no ha sido el número esperado de parte de Energía y de parte del gobierno de la gente de los hogares más vulnerables para acceder a este subsidio eléctrico, que pretendían llegar a 4,5 millones de hogares, ¿no? Algo así como 10 millones de personas. Y por ahora, de acuerdo a la cifra que entregaba ayer el ministro de Energía, en el primer concurso participaron algo así de 1 millón de personas, menos de 500.000 en el segundo, lo que hace ver que efectivamente esos recursos que están destinados para el subsidio eléctrico ahora podrían tener otro destino. Y ahí es lo que cuenta el ministro de Energía, que existe la posibilidad de establecer, para la clase media incluso, paneles solares en sus hogares.
Sí, fue una idea de la bancada del PPD,
sí,
contaba el ministro
sea.
Pardo, que propuso esta idea que les hizo sentido en el gobierno, que es utilizar estos eventuales excesos de la recaudación en lo que era un anhelo importante, dijo Pardo, al momento de iniciar este gobierno, que es aumentar la cantidad de techos solares, con lo cual se entrega una solución más bien definitiva al acceso a la electricidad, en particular por parte de los sectores de clase media. Con esta medida, dijo, conseguimos extender la cobertura de las políticas que se incorporan en esta expansión del subsidio eléctrico, que estaba particularmente dirigida a los hogares vulnerables, así que también lo ven como una solución. Pero esto no es una realidad, es una idea, tiene que ser parte de las indicaciones que se van a presentar a este proyecto de ley. Y dijo Pardo que es una buena noticia que permite seguir avanzando en un mecanismo para acompañar a las familias ante esta... estas alzas en las cuentas de la luz, que supone que es una estabilización de precios, ¿no? Pero que son fuertes, un 50% si uno suma todas las alzas, por lo menos que se han vivido y las que se proyectan para el mes de enero.
7:35 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Es corta, lo sabemos, pero se está transformando en muy intensa. Estoy hablando de la campaña de cara a la segunda vuelta para los GORE, los gobiernos regionales. Recuerde que son 11 las regiones que van a tener que elegir a su gobernador regional, lo que implica que el 24 de noviembre, día domingo, hay que ir a votar. Es obligatorio el voto en esas 11 regiones. Y yo decía, bueno, es corta la campaña, pero se ha generado mucho debate y se está transformando en una campaña muy intensa desde el punto de vista de conseguir los votos para quienes quieren ser gobernadores regionales. ¿Qué decir de lo que pasa acá en la región metropolitana, no? Entre Claudio Rego y Francisco Rego, partió agitada la campaña que comenzó el domingo, que se va a extender hasta el jueves 21, y ha corrido mucha agua bajo ese puente, con recriminaciones de uno y otro lado. Pero no es la única, la región metropolitana, la que ha visto esta situación. También en el norte se ha creado una situación particular con la región de Atacama, también con la región de Antofagasta. Pero particularmente también miran al sur, en la región de Los Lagos, donde se ha generado una disputa, un debate bien interesante entre los dos candidatos que son de la centro-derecha. Va la candidata republicana Claudia Reyes y va Alejandro Santana, que es de Chile Vamos. Bueno, esa GORE va a quedar en manos de la derecha. Pero como va a quedar en manos de la derecha, hay que disputarla. Y se está disputando y se está elevando el tono.
Sí.
A raíz de
disputa
lo
interna.
Y algunos dicen, bueno, se acabó la luna de miel, porque te acuerdas tú que después de la municipal se había dicho, bueno, vamos a ir juntos, republicano y Chile Vamos, para
porque
tratar
nos va
de conseguir
mejor
las mayores gobernaciones posibles. Bueno, pero se ha generado ahí en Los Lagos, específicamente, donde va Reyes y va Santana como candidato, una situación particular. A propósito de los dichos de la jefa de gabinete del senador de la Unión Demócrata Independiente, Iván Moreira, que en una entrevista radial le habían preguntado a propósito de la campaña, cómo estaba esto, bueno, y ella se preguntó, ¿uno quiere que un presupuesto de 130.000 millones de pesos, y no estoy ninguneando a nadie, decía ella, sea administrado por una dueña de casa? Refiriéndose justamente a la candidata del Partido Republicano, Claudia Reyes, que efectivamente es dueña de casa. Y ahí se armó toda una situación, una recriminación polémica de parte de las más altas autoridades del Partido Republicano. Fue José Antonio Kast quien ayer salió a criticar los dichos de quien es la mano derecha del senador Moreira, y también lo hizo la propia secretaria general, Ruth Hurtado, que también salió a cuestionar el rol. Apuntaron incluso a la propia alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respecto a este mismo tema. Y ayer entró a tallar en esto la propia ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien repudió las declaraciones de la dirigente gremialista y manifestó que subestimar a una candidata por ser dueña de casa es despreciar un rol clave de nuestra sociedad. Todas las experiencias que aportan al desarrollo social merecen respeto y en política no debe ser la excepción. Fue lo que manifestó la secretaria de Estado a través de su cuenta de X. Eso fue lo que posteó el día de ayer cuando da su opinión a propósito de la situación particular que se está viviendo ahí en la región de Los Lagos en esta elección para gobiernos regionales que se va a dilucidar el próximo 24 de noviembre.
Con voto obligatorio.
Con voto obligatorio.
Para esas regiones.
Sí, y hoy día entiendo si iba a adelantar el pago de 50.000 pesos para los vocales de mesa, para los que fueron vocales de mesa en la elección del 26 y 27 de octubre, y que les va a tocar nuevamente el 24 de noviembre ser vocales de mesa. 7:39 a.m. Nos vamos a ir a la pausa, ya viene Nicolás Vergara en Los Infiltrados. Antes quiero contarle que en Salfarren no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinarias y venta de autos usados. Y en Clínica Santa María cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en La Dehesa, en La Reina, también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Nos vamos a la pausa y ya estamos con nuestros infiltrados. Hoy recibimos acá en el estudio a Julio Nahuel Wall, también a Paula Catena, y viene Nicolás Vergara a acompañar a nuestros infiltrados acá en Duran Punto.
La tecnología es perjudicial en el sentido de que obtenemos demasiada información de ella. Gracias a Internet tenemos 10 veces más ruido que antes, lo que hace que las falacias perjudiciales sean mucho más probables.
En Duna, el ensayista e investigador Nassim Nicholas Taleb escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El inminente cierre de centrales eléctricas contaminantes es una realidad en todo el mundo. Y frente a la oportunidad de cómo reutilizar sus instalaciones, surgen las ideas más innovadoras. Por ejemplo, construir un parque recreativo en la central a carbón más grande de Europa. Este es el caso de Belchatów, en Polonia, donde la generadora local se ha visto obligada a cerrar sus puertas y ha anunciado la intención de convertir pozos de los yacimientos de carbón en el lago más profundo del país y sus alrededores en un parque recreativo. Aunque parezca increíble, la estatal de servicios prevé que los futuros visitantes podrán esquiar en invierno, jugar al golf, andar en bicicleta, en kayak, montar a caballo y hasta bucear para ver las antiguas máquinas que pronto estarán bajo el agua. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43 estamos acá en Duna en Punto, la última parte del programa, la mejor, con nuestro infiltrado y con Nicolás Vergara.
No, básicamente los infiltrados, yo soy aquí, arroz graneado con suerte.
Y yo igual, porque está junto a Paula Catena. Hola, Paula.
Hola, buenos días.
Y a Julio Nahuel.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien.
Nico, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno.
Es jueves, por lo menos. Ya está, altura, no sé.
Se agradece, ¿no? Paula Catena, vamos a ir a Argentina con Julio para hablar de cómo se frotan las manos Milei a propósito de las cifras económicas, ¿no?
No, y digamos que Milei acaba de llegar a Estados Unidos.
Sí, además.
Para, entre comillas, ser recibido por primera vez, o sea, Trump recibe a un presidente por primera vez y ese va a ser Milei.
Ya.
Eso es un muy potente.
Y que además dijo antes de viajar a Estados Unidos que tenía ganas de firmar un tratado de libre comercio, ¿no?
Entre sí, otras cosas. Sí, bueno, se supone que hay una sintonía potente entre Trump y Milei. Y fíjate que Milei detalló una conversación por teléfono que tuvo con Trump, que según cuenta Milei, digamos, que cree, le decía que él se sentía muy solo durante esta época, pero hoy día se siente más acompañado. Y supuestamente Trump le dijo, nunca más te sentirás solo conmigo.
Ya, vamos a hablar de esa conversación, también de la cifra económica. Pero entremos, Paula, a lo que pasó ayer en una baja en la moneda, ¿no? La salida de Antonia Rosas a propósito de la muerte de un trabajador, de un cafeter, que todavía tiene muchas preguntas abiertas, ¿no?
Sí, bueno, ayer después de 46 días del
46.
De 46 días del fallecimiento de Hugo Morales, el gafeter que trabajaba en La Moneda y que falleció luego de trabajar 18 horas, ¿se acuerdan que así se dio a conocer también por La Tercera en su momento? El gobierno envió un comunicado ayer, pasada las 18 horas, más cerca de las 19, más cerca de las 7 de la tarde, dando a conocer que se le acepta la renuncia, dicen ellos, a la directora administrativa de la presidencia, que es Antonia Rosas, militante del Frente Amplio. Esto no en cualquier contexto, sino es una salida forzada en medio de las presiones que existían respecto de asociaciones de funcionarios, también
la propia CUT, ¿no?
La propia CUT. Pero eso había estado de alguna forma el gobierno resistiendo a estas peticiones que tempranamente de estas organizaciones surgieron para la salida de Rosas, que por cierto lleva trabajando en el gobierno desde el inicio del mandato del presidente Gabriel Boric. Trabajó en la campaña de él en su momento como administradora de las finanzas, en su momento Rosas, en la campaña del presidente cuando era candidato. Entonces, una de las personas que forma parte del círculo de confianza, del núcleo de confianza del mandatario, por lo tanto, una salida de ella tampoco era fácil, dada la cercanía con el presidente, y claramente queda en evidencia, se cristaliza, ya que solo sale 46 días después de la crisis, cuando el diagnóstico que había era negativo respecto de la gestión y cómo se administró. Esto, ¿por qué el cuestionamiento a ella? Porque ella es era la jefa jerárquica de Hugo Morales y por lo tanto era responsabilidad de ellas ver el tema de los horarios, fijar que funcione bien todo este tema, el tema del funcionamiento interno de la presidencia. Y lo que dicen que finalmente, de alguna forma, la gota que rebasó el vaso, como se dice, tiene que ver con que ya no solo fueron las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajadores los que empezaron a presionar, sino que también los propios parlamentarios del oficialismo que comenzaron a pedir su salida. Ayer La Tercera PM se recogió ese malestar interno del oficialismo respecto del rol de Rosas, que ya era imposible, decían, que ya no era sostenible mantener su permanencia a cargo de la dirección administrativa de la presidencia. Y es en medio de estas presiones y justo antes también de que Chile Vamos anunciara una comisión investigadora por este tema, es que se manda este comunicado de 4 párrafos que dan cuenta de la salida de Rosas y que en su lugar va a asumir Antonia Yanes, actual subsecretaria, que en su momento fue jefa de gabinete del presidente Boric cuando era diputado. Y ese es el contexto. Bueno, el tema es que todos hablan de que no, o sea, se presenta como renuncia, pero más bien son estas típicas salidas más bien forzadas cuando ya el tema no da para más.
No dio más, y el costo político estaba pagando muy alto.
No, y aparte que estaba ya la presión ya con los partidos.
Y parece que con los funcionarios también, ¿eh?
Claro, si los funcionarios mismos de la propia presidencia fueron los primeros en pedir su salida. Esto fue escalando después a la CUT, y de hecho fue llamativo, dicen algunos en el sector, que el Partido Comunista, a través de Lautaro Carmona, no alzara la voz más fuerte públicamente respecto de la continuidad de Rosas en este cargo administrativo de la presidencia, sino que en los últimos días, claro, en discusiones internas había esta presión, en conversaciones internas había esta presión de que tenía que salir del cargo, que era insostenible. Pero públicamente nunca le pidieron la directiva del PC la salida o la cabeza de Rosas. Sí había un mal diagnóstico respecto de su gestión y que era un tema que había que resolverse. Uh-huh. Pero, bueno, algunos creen que fue tardía la salida de
46 días.
O sea, 46 días es bastante. Y sobre todo porque además, entre medio, el presidente... recién el lunes da a conocer la ministra del Trabajo, Janet Jara, militante del Partido Comunista, que el presidente le pide intervenir y hacerse cargo para tomar contacto con la familia. Recordemos que en su momento el hijo de Hugo del Gafiter manifiesta y transparenta un malestar diciendo que La Moneda no le ha hecho bajar o no le ha hecho llegar toda la información respecto de las condiciones en las que estaba trabajando su padre. Y eso fue un elemento más que se tuvo sobre la mesa por el cual había un mal diagnóstico, porque decían que Rosas no hizo las gestiones adecuadas con la familia. Entonces, en ese contexto ya eran demasiados los factores que terminan gatillando la salida de Rosas, como les decía, militante del Frente Amplio.
Entiendo que comisión investigadora están pidiendo también algunos parlamentarios. Sí,
sí. Chile Vamos ayer, bueno, justo antes del comunicado, el comunicado se envió a las 6:47, lo envía a Presidencia, lo distribuye a los distintos grupos y envía el correo electrónico tradicional con la información. Se anuncia esta comisión investigadora, para lo que se necesitan 2/3 de los parlamentarios en ejercicio. Probablemente van a seguir con esta ofensiva a los parlamentarios del sector, pero claro, más que la presión de Chile Vamos que estaba sobre la mesa y que era que ha sido habitual durante estos últimos días, lo que termina gatillando la salida, dicen, fue la presión misma de el oficialismo, además que su propio partido en el Frente Amplio, lo que nos decían ayer y nos transmitían al menos anoche, es que también habló con Rosas y le hizo saber que también su continuidad en el cargo era insostenible. Y bueno, el desenlace lo conocimos ayer. Ahora hay que ver cómo va a ser la gestión de la nueva administradora y cuál van a ser las medidas que va a tomar respecto a este caso. Y asume el lunes 18, según se detallaba en el comunicado.
El próximo día, lunes, ya. Vamos a ver qué pasa respecto a eso. Don Julio Nahuelgual viajó a Miami, Milei, y va a ser el primer presidente recibido, ¿no?, por Donald Trump, sí, luego de su elección en la elección.
Eso es una señal súper potente, y como decía, ellos hablaron por teléfono y Milei ha dicho que quiere un tratado libre de comercio con Estados Unidos. Nosotros tenemos en Chile un tratado libre de comercio. Finalmente, imagino que Trump también quiere dar una señal, digamos, de quienes son sus más cercanos también en la región. Y es muy interesante, bueno, Argentina está súper noticiosa. Ayer se dio una condena de 6 años a Cristina Kirchner, que ha sido publicitado en todas partes del mundo, muy potente también. Pero no es una sentencia definitiva. Cristina puede apelar, y como hablábamos en algún momento, lo más probable es que si se dictamina que haya cárcel, no vaya a la cárcel.
No, ya no va por edad. Ya no va por
exactamente
edad.
Ya no por va edad. Porque tiene 72 años y en Argentina hay una ley que te dice después de los 70 tú puedes pasar eso en tu domicilio. Digamos que es un buen momento para Milei, ¿eh? Es un súper buen momento para Milei. Las cifras lo acompañan. Todavía tiene apoyo popular. Se ha deteriorado un poquito, pero todavía tiene apoyo.
Recuperó
un poquito.
O sea, él tuvo 2 meses de caída, pero lleva dos meses de recuperación. Dos meses que fueron agosto y. No, julio y agosto. Y septiembre y octubre ha tenido unas recuperaciones brutales. Es impresionante lo que han subido.
Tuvo un bajón.
La popularidad de Milei. Sí, pero hoy día, ayer justamente veía un estudio, los últimos 2 meses sube y no hay razones objetivas para que suba, salvo el tema del control de la inflación. Está vendiendo esperanza.
Es importante, digamos, controlar la inflación. Efectivamente.
Control de la inflación con 3,5% de IPC este mes. Lo que nosotros tenemos en un año.
3,7.
Lo que tenemos en un año, 100%
en 12 meses.
O sea, 100%, nosotros estamos, digamos, rasgando vestidura, digamos, por un IPC de un 1% al mes, y ellos. Bueno, Milei entró a su gobierno con inflaciones de 20%. O sea, en la época de Massa, había 25% mensual. Nosotros digamos, estábamos en torno a 0,5, 1, digamos, en eso no estamos debatiendo ahora, pero para que uno vea las dimensiones, 100% de inflación. Entonces, el apoyo popular en medio de un severo ajuste de argentinos. O sea, los argentinos están pasándola mal. Los índices de pobreza están sobre el 50% aún. Y efectivamente, digamos, pero efectivamente Milei está pasando por un buen momento. Hay una negociación todavía a puertas de con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene que pasarle recursos frescos a Milei. Y para el Fondo Monetario es muy importante que Argentina termine en cepo. Y fíjate que ayer, que una noticia que ha pasado bastante colada, digamos, el gobierno argentino dijo que iba a terminar el cepo en 5 meses más. Es decir, esta restricción cambiaria, que de alguna forma te impide comprar dólares, te impide una libre flotación del dólar, va a terminar, y eso es un indicador muy potente, porque de alguna forma en la cabeza de Milei hay fases. Primero es la estabilización, y eso es un poco lo que iba. Milei ha logrado algo muy importante, como decía Nicolás, llegamos a un 3,7% de inflación en
2.7 fue la del último mes. La estaba chequeando, fue 2.7 la del último mes.
¿Qué cosa?
La inflación en Argentina.
Sí, perdón, bajó de 3%, sí. El 2.7, y ese 2.7 es el menor en 3 años. El menor
desde el 21.
Sí, es como se llama, una inflación que ha ido bajando permanentemente, y ese es un logro de Milei. Y el riesgo país, está en 800 puntos.
Sí.
Eso es muy potente. O sea, al final del día lo que te indica el riesgo país es que tú, que los inversionistas, que la comunidad del mercado, digamos, te está creyendo. Recordemos que Milei llegó con varias propuestas. Una de ellas, recortar el gasto, lo ha estado haciendo brutalmente. Recordemos que recortó los ministerios. Otro es hacer un programa de regulación, que lo está haciendo, digamos, con Sturzenegger a la cabeza. También hay un programa de privatizaciones. Hoy día Milei se está metiendo en las privatizaciones, está intentando privatizar Aerolíneas Argentina, pero tú sabes, y los sindicatos son muy fuertes y están en una negociación súper súper dura, digamos. Pero si uno tuviera que evaluarlo, digamos, a un año, que se cumple ahora el 10 de diciembre, digamos que Milei está pasando la valla. Recordemos que en algún minuto muchos decían, bueno, Milei no dura 6 meses, Milei se va a tener que ir, digamos, en un avión, en un helicóptero, sí, igual que el de la Rúa en algún minuto, ¿te acuerdas? El 2001,
le decían Semana Santa, todos saben que cae entre marzo y abril.
Exactamente.
Le decían Semana Santa.
Exactamente, entonces, de alguna forma, Milei está pasando la valla. Este año Argentina va a tener recesión, sin embargo las expectativas son que crezca 5% el próximo año, y todos sabemos los beneficios que tiene el crecimiento en términos de salario, en términos de que le llega a la población, digamos.
Un solo dato en términos de riesgo país, para entenderlo, Chile creo que está en 140, ¿eh? 130, 140.
¿Y Argentina?
O sea, 800.
800, ya. Sí. Lo que es muy bueno para Argentina.
Porque llegó a estar en, llegó a estar en una locura.
Bien. Muy bien, nos vamos. Paula Catena, Julio Nahuelgual, Nicolás Vergara, muchas gracias. ¿Eh?
Buenos días.
Buenos días.
Noticias el 89.7 y después de eso hablemos en OFA, Canduna. Quédate, que tengas un buen día.
Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.